La Voz de América presenta.
Estados Unidos lanza enorme operativo tras masiva llegada de haitianos a la frontera sur. Un llamado urgente para salvar el planeta. El mensaje del secretario de la ONU a los líderes mundiales en la Asamblea General. Cubrimiento especial de La Voz de América. Además, la farmacéutica Pfizer asegura que sus vacunas son seguras para niños mayores de 5 años. Y a pesar de haberse ofrecido, Colombia finalmente no recibirá a los refugiados afganos. ¿Qué tal? Bienvenidos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció este lunes que la patrulla fronteriza envió al menos a 400 efectivos para apoyar el ambicioso operativo que busca deportar rápidamente a miles de inmigrantes que llevaban días acampados bajo un puente fronterizo. Alejandro Saldívar estuvo en la población de Del Río y conversó con varios de los migrantes involucrados.
La crisis en la frontera se agudizó la semana pasada con la llegada de más de 14.000 inmigrantes a Del Río, Texas.
Aquí en el río, los miles de migrantes utilizan este paso de concreto para poder cruzar hacia los Estados Unidos. Lo hacen arriesgando sus vidas y prácticamente con lo poco que pueden cargar en sus manos. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
Las autoridades haitianas dijeron que más de 300 ciudadanos llegaron ayer domingo a Puerto Príncipe y que prevén otros 6 vuelos más para mañana martes.
En Haití matan al presidente, nosotros somos hijos de él, lo mataron, tengamos que buscar auxilio en otro sitio.
El grupo de migrantes que la patrulla fronteriza acomodó de manera temporal debajo del puente internacional que conecta a Ciudad Acuña, México, incluyó a ciudadanos cubanos.
Cuba, que es un país muy bonito, del Caribe, pero no tiene condiciones para el ser humano. Está siendo atacado por el gobierno, está siendo atacado por todo, no tenemos comida, no tenemos trabajo y es lo que nos permite desertar del país.
Y también a venezolanos dispuestos a buscar asilo en Estados Unidos.
Es difícil cruzar el río porque es hondo, hay partes hondas que no es fácil, pero ya uno sale con la mente que tiene que superar todas esas cosas.
El flujo migratorio de haitianos hacia Estados Unidos ha sido intenso desde hace varios años, especialmente tras el severo terremoto que azotó la nación caribeña en 2010 y tras el magnicidio del presidente haitiano en julio de este año. Alejandro Saldívar, Voz de América, Del Río, Texas.
Y un revés para millones de inmigrantes indocumentados representó la decisión de Elizabeth McDonough, la funcionaria encargada de interpretar las decisiones del Congreso estadounidense, quien dictaminó este domingo que no será posible incluir en el proyecto presupuestario del presidente Joe Biden un apartado para conceder a los inmigrantes indocumentados la opción de naturalizarse como estadounidenses. Con un llamado urgente a los líderes del mundo para tomar en serio las acciones que se necesitan para salvar al planeta frente al cambio climático, el secretario general de la ONU abrió la asamblea que reúne en Nueva York a los más altos dignatarios del mundo. En cubrimiento especial de La Voz de América nos enlazamos con nuestros compañeros Celia Mendoza y Jorge Agobián. Comenzamos con Celia. ¿Cuáles han sido los puntos más críticos de este llamado, Celia?
Para el secretario general es importante que los países nuevamente se comprometan con lo que hicieron en el 2015 durante la firma del Acuerdo de París, tratar de reducir las emisiones, pero al mismo tiempo invertir para que haya nuevas tecnologías y tratar de generar apoyo a los países en desarrollo, los cuales necesitan tener asistencia en medio de esta crisis climática.
Es una llamada de atención para inculcar un sentido de urgencia sobre el estado más avanzado del proceso climático antes de la COP26. Con base en los compromisos actuales de los Estados miembros, el mundo está en un camino catastrófico a 2,7 grados de calefacción en lugar de 1,5, algo en lo que estuvimos de acuerdo que debería ser el límite.
Alertó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien insistió en la importancia de reducir las emisiones de gases contaminantes en un 45% para el 2030.
Es el mundo en desarrollo el que está enfrentando la peor parte del catastrófico impacto del cambio climático en forma de huracanes, incendios e inundaciones, aparte del verdadero daño económico que experimentarán a largo plazo.
En torno a los preocupantes llamados, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, le dijo a La Voz de América:
esperamos que de aquí salga un nuevo compromiso por parte de todos, acuerdos más fuertes por parte de otras naciones que reiteren que el cambio climático es importante y prioritario para ellos. Estrictamente para el gobierno de Estados Unidos es una alta prioridad.
Por su parte, el ministro de Turismo de Brasil responsabilizó a los países del G20 por la crítica situación del planeta.
Los países del G20 ponen a la atmósfera alrededor del 78% de todo el monóxido de carbono del mundo y Brasil apenas el 2,9%.
En el continente americano, explicó John Kerry a La Voz de América, Estados Unidos le ha pedido a Brasil tomar acciones para proteger a la Amazonía.
Necesitamos ayuda para controlar el asunto de la deforestación en el Amazonas. Tenemos que reducir la deforestación y sostenemos un buen diálogo para ello.
Más reciente de Naciones Unidas, el 16% de las emisiones estarían aumentando para el 2030, lo que el secretario general asegura es extremadamente preocupante.
Celia, muchas gracias. Y ahora vamos con Jorge Agobián, porque el presidente Biden tiene varios objetivos en su agenda de la Asamblea General. Uno de ellos, liderar las alianzas globales en el mundo. Pero el disgusto de Francia por la negociación de submarinos nucleares con Australia podría empañar sus planes. ¿Cuál es la razón, Jorge Agobián?
Yasmín, porque si bien los mandatarios de estas dos naciones están previsto que se reúnan aquí en Naciones Unidas, o al menos durante esta semana, este incidente ha generado cierta crispación entre Francia y Estados Unidos y también entre otros aliados de los dos países, histórica alianza de los dos países. Un funcionario de la Casa Blanca aseguró que hay alta expectativa por esta reunión y cómo va a afectar o impactar la agenda que trae el presidente Biden a Naciones Unidas este año. El presidente Joe Biden llega a Nueva York con la intención de enviar un mensaje de liderazgo y unidad al mundo frente a los grandes retos que enfrenta.
Dejará absolutamente claro que no está buscando un futuro con una nueva guerra fría con ningún país del mundo. Continuaremos persiguiendo nuestros intereses, continuaremos elevando las prioridades globales, pero ese no es el objetivo o la política de Estados Unidos.
Pero el disgusto de Francia con la administración Biden por la negociación de submarinos con Australia amenaza con dificultar el papel de liderazgo que el mandatario estadounidense pretende convocar, especialmente en materia de energía limpia y sobre el enfoque moderno en la lucha antiterrorista.
El presidente sostendrá una llamada, aún estamos trabajando en el momento para hacerla con el presidente Macron en los próximos días, y lo que esperamos con la llamada es reafirmar nuestro compromiso de trabajar con uno de nuestros socios más antiguos y más cercanos en la variedad de desafíos que enfrenta la comunidad global.
La delegación estadounidense sostendrá un encuentro virtual este miércoles con sus aliados, en el que planea establecer objetivos conjuntos para el acceso equitativo de la vacuna anti-COVID en el mundo.
Eso es algo en lo que Estados Unidos sigue siendo el líder mundial, proporcionando más vacunas al mundo que todos los demás países juntos.
Esta será la primera vez que Joe Biden se presentará ante Naciones Unidas como mandatario de Estados Unidos por Latinoamérica. Se espera que este martes también estén en persona y dando su discurso los presidentes de Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. Desde aquí, desde Naciones Unidas, en los que pues van a coincidir todos los mandatarios en esta edición número 76.
Jorge, pues muchas gracias a ti y a nuestra compañera Celia por esta cobertura en equipo. Bien, y pasamos a México, donde activistas iniciaron una campaña para difundir el fallo de una corte federal que niega a las policías locales la autoridad para velar por las políticas migratorias. Vicente Calderón nos explica.
La polimigra es ilegal.
Activistas iniciaron una campaña para difundir a lo largo de México el fallo de una corte federal que confirma que la policía de Tijuana no es autoridad migratoria.
Carece de facultades para solicitar documentos migratorios a las personas extranjeras y mucho menos los puede detener con ese motivo.
El litigio empezó cuando la caravana centroamericana llegó a esta ciudad fronteriza. La policía local envió a varios detenidos al Instituto Nacional de Migración, que luego los deportó.
La resolución confirma la declaratoria de inconstitucionalidad de las declaraciones del exalcalde Juan Manuel Gastelum Buenrostro de noviembre de 2018, mediante las que ordenó a la Policía Municipal que entregara al Instituto Nacional de Migración a las personas extranjeras que detuviera.
Los activistas celebraron frente a la Corte Federal la sentencia, que tiene alcance nacional y es inapelable.
Tratando de evitar que se hagan estas deportaciones masivas, ¿no?, que están también criminalizando a las personas.
Debbie Machete, quien coordina este comedor comunitario, dice que la práctica continúa.
Hemos visto un incremento de estos tipos de abusos policiales.
Los migrantes se quejan de que la policía los detiene y con el pretexto de revisar su estatus legal los extorsiona.
Lleva sucediendo muchísimos años y que también le ha quitado la oportunidad a muchas personas de tener un debido proceso en su asilo humanitario, ¿no?
La resolución del amparo 1597, diagonal 18, abre la posibilidad de demandar penalmente a los agentes que no la respeten. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Y usted quédese porque en breve les contamos quiénes son los humanos superinmunes al coronavirus.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada, por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Este lunes, Pfizer anunció que su vacuna contra el coronavirus funciona en niños mayores de 5 años. José Pernalete tiene la información.
Una nueva arma contra el coronavirus pudiera estar disponible pronto en Estados Unidos. Este lunes, la empresa Pfizer anunció que su fórmula de vacuna desarrollada con el laboratorio alemán BioNTech funciona de manera eficiente en las pruebas ejecutadas a niños de entre 5 y 11 años de edad, una comunidad vulnerable que ha debido enfrentarse al comienzo de clases presenciales sin posibilidad de inmunización.
Medimos la capacidad de los anticuerpos de los niños que fueron vacunados para matar el virus y se comparó con el anticuerpo de los 16 a 25 años y coincidió muy de cerca. Habiendo coincidido con esa respuesta de anticuerpos, es probable que igualemos la protección.
Los datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades indican que los niños hospitalizados con COVID-19 registran una incidencia entre 3,4 y 3,7% mayor en los estados de la nación donde hay menor tasa de vacunación. Por otra parte, en la Casa Blanca establecen los primeros pasos para liberar restricciones
restricciones de viajeros extranjeros al país y exigir un certificado de vacunación. Los CDC determinarán cuáles son las vacunas contempladas en los criterios de ingreso. Estados Unidos mantiene prohibición de entrada de extranjeros provenientes de China, naciones europeas, Brasil y Sudáfrica. Solo es permitida la admisión de extranjeros de esos países luego de realizar una cuarentena de 14 días en un tercer país. El cronograma para la liberación de estas medidas aún no se ha acordado. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y continuando con el COVID-19, Adrián Arévalo nos cuenta quiénes serían los humanos superinmunes al coronavirus.
Mientras algunos científicos le llaman inmunidad superhumana o a prueba de balas, otros se refieren a este nuevo hallazgo como una inmunidad híbrida, una que según los estudios es altamente efectiva y potente contra el COVID-19.
Realmente vemos la mejor inmunidad a COVID en las personas que contrajeron la infección y luego se vacunaron. Algunas de esas personas producen anticuerpos particularmente potentes o particularmente fuertes contra las infecciones por COVID.
Un estudio publicado recientemente por virólogos de la Universidad de Rockefeller indica que los anticuerpos producidos por estos pacientes pueden neutralizar las 6 variantes de COVID que hoy preocupan a la comunidad médica, incluida la Delta. Sin embargo, dicen los expertos, se trata de una combinación clara que requiere de la vacuna en la ecuación.
Las estadísticas son muy claras. Aún si usted se ha infectado con COVID, usted necesita vacunarse.
El doctor Khan dice que aún no se conoce la duración exacta de los anticuerpos creados tras ser infectado con COVID-19. Los estudios sobre la inmunidad híbrida llevan a los científicos a concluir que nuestro sistema inmune eventualmente tendrá la ventaja sobre este virus, siempre y cuando, dicen, se siga implementando la vacunación generalizada. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Y cambiamos de tema, un promedio de 4 activistas ambientales fueron asesinados cada semana durante el 2020, según la organización Global Witness. Laura Sepúlveda nos cuenta que América Latina lamentablemente ocupa un lugar destacado en esta lista.
2020 fue el peor año registrado para los defensores de la tierra y el medio ambiente, según un informe publicado por la organización Global Witness. 227 ataques letales se registraron ese año en el mundo, lo que se traduce en un promedio de 4 vidas por semana. Países de la región latinoamericana generaron preocupación tras los datos conocidos.
Este año, entre los 10 primeros países con el mayor número de asesinatos están en Latinoamérica, desafortunadamente. Colombia viene en primer lugar, después tenemos México y después en cuarto lugar tenemos Brasil.
En esta región también se encuentra al país con más número de asesinatos por esa causa, que es Nicaragua. América Latina sigue además enfrentando conflictos complicados.
Muchas veces en esos conflictos de los defensores de la tierra y del medio ambiente con ciertas empresas o con intereses económicos acaban ocurriendo asesinatos.
Casos que aumentaron en 2020 en comparación a años pasados y sobre los que gobiernos no trabajan con plena transparencia, según Marina Comanduli.
No hay colaboración con los gobiernos y la información que recibimos 100% llega de la sociedad civil.
Políticas y regulaciones son necesarias para monitorear la actuación de las empresas. También se requieren investigaciones profundas y fidedignas de casos ya reportados de agresión, violencia y asesinato de estas poblaciones. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Nicaragua piden al gobierno un gesto humanitario para el preso político Miguel Mora.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado, fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control, Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
El ex jefe de la inteligencia venezolana, Hugo El Pollo Carvajal, está cada vez más cerca de ser extraditado a Estados Unidos. Desde España, Julia Riera nos tiene los detalles.
El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de los servicios venezolanos de inteligencia, para suspender su extradición a Estados Unidos, donde lo acusan de presuntos delitos de narcotráfico. La sección quinta de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado la medida cautelarísima solicitada por la defensa de Carvajal, por lo que ahora el gobierno español debe pronunciarse. La noticia llega después que esta mañana El Pollo declarara de manera voluntaria en la Audiencia Nacional por investigaciones relacionadas con el terrorismo internacional. Su abogada, María Dolores de Argüello, afirmó que Carvajal está dispuesto a colaborar con la justicia.
No tiene ningún problema y además se lo ha dicho a Estados Unidos muchas veces, en llegar a un acuerdo, en o bien el procedimiento hacerlo fuera de Estados Unidos, porque en todas partes ya se le tiene como juzgado y condenado.
La letrada también explicó que lo que busca su cliente es un juicio justo.
Tiene que existir una presunción de inocencia y tiene que tener la posibilidad de defenderse. No decir, como han dicho siempre, que primero diga que está de acuerdo con la acusación que le ponen y a partir de ahí ir rebajando años por la información que dé. Así no son las cosas.
Carvajal fue arrestado en España en 2019 y en 2020 el país dio luz verde a su extradición, pero el exespía se esfumó. Las autoridades españolas, en colaboración con la DEA norteamericana, lo detuvieron hace unos días en la capital española. Julia Riera, Voz de América, Madrid.
Y en Colombia, los 4.000 afganos cuya llegada estaba prevista ya no buscarán refugio en esa nación. Yair Díaz con los pormenores.
El acuerdo para recibir a más de 4.000 afganos anunciado el 20 de agosto de 2021 en Colombia queda suspendido. Así lo afirmó el embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón.
Queda abierta la posibilidad de que en algún momento ocurra y que por lo pronto y por ahora no ha ocurrido. Y no lo vemos en el corto plazo, pero la voluntad de Colombia está ahí.
Pinzón aclaró que el acuerdo bilateral se mantiene entre las dos naciones y que Colombia tiene toda la disposición de recibir los refugiados, pero hasta la fecha no hay orden clara del gobierno norteamericano.
Si la tienen que usar o no, esa es una decisión que obviamente depende ya de la logística, los costos y las decisiones que tomen en Estados Unidos, pero yo creo que lo que es valioso aquí es el reconocimiento a Colombia como un país líder en la defensa de derechos humanos.
Para el analista político John Mario González, la relación histórica entre Estados Unidos y Colombia se mantendrá de manera positiva, se cumpla o no el acuerdo humanitario.
Colombia le manifestó solidaridad a Estados Unidos en un momento crítico y lo hizo de manera pronta, sin ambages. Eso yo creo que es lo importante, porque eso apuntala las posibilidades de mejorar la relación con Estados Unidos.
Aunque el acuerdo para recibirlos en el país está listo, no entraría en vigencia porque los afganos están llegando directamente a bases militares de Estados Unidos. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
En Nicaragua, familiares del periodista y dirigente opositor Miguel Mora piden su liberación para que pueda atender a su esposa e hijo, ambos graves por COVID-19. Donaldo Hernández con el informe.
La periodista Verónica Chávez y su hijo Miguel Mora Chávez, quien tiene una condición de discapacidad, luchan por su vida en la unidad de cuidados intensivos tras haberse contagiado de COVID-19. Mientras que el periodista Miguel Mora, esposo de Verónica Chávez y padre del menor con discapacidad, se encuentra en la cárcel, acusado de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
Mi hermana y mi sobrino Miguelito Mora están en cuidado intensivo, luchando, batallando contra esta enfermedad.
Fabiola Chávez señala que el arresto de su cuñado Miguel Mora, director del confiscado Canal 100% Noticias, tiene una motivación política y por eso su familia pide al gobierno del presidente Daniel Ortega que enfrente el proceso en libertad.
Para que él esté desde su hogar, vuelvo y repito, desde aquí llevando el proceso en el que lo tienen acusado injustamente, para que él esté pendiente de la salud de su hijo, de su esposa.
El defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, explica que la ley contempla el cambio de medida para los reos con fines humanitarios.
Es de derecho. Vos vas a ver que hay personas que están acusadas y que incluso las mantienen en arresto domiciliar.
Sin embargo, el Ministerio de Gobernación y el Poder Judicial aún no responden a las solicitudes de la familia Mora Chávez. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
Vendedores ambulantes africanos buscan innovar en España con un inusual proyecto.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Cansados del acoso policial, un grupo de vendedores ambulantes africanos pasó de vender zapatillas de contrabando a comercializar su propia marca innovadora. Alfonso Beato nos tiene la historia desde España.
Muchos de los que sobreviven al duro viaje por mar a España encuentran trabajo vendiendo copias falsas de productos de grandes marcas. Es un comercio ilegal y se pasan el día huyendo de la policía. La situación precaria de los migrantes los hace vulnerables a la explotación.
Hay alguien ahí en una cadena de corrupción o varios que se están enriqueciendo de eso finalmente y se están aprovechando, que esto es lo más delicado, pues de la explotación, y no solamente de la explotación del trabajo, sino del sufrimiento humano.
En Barcelona, un grupo de migrantes de Senegal crearon una marca llamada Tom Manta para fabricar productos originales. Lo último, unas zapatillas deportivas. El producto es 100% sostenible, elaborado en España y Portugal.
Nike, Adidas, todo esto, ellos son legales, que ellos están explotando el medio ambiente, están explotando los trabajadores, dicen que son legales. Nosotros no somos legales. Estamos haciendo algo legal.
La cooperativa ha contado con la ayuda de empresas locales y personas como Sara, una diseñadora premiada en Barcelona.
Y para mí es un valor añadido el esfuerzo que hemos puesto todos en hacer un zapato ético y bien hecho.
La marca Top Manta crea empleo y comercio justo. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona.
Nos despedimos con la hazaña de un joven que cruzó la Torre Eiffel caminando sobre una delgada cuerda suspendida a 70 metros del suelo. Nos dejamos con las imágenes de Nathan Paulin, quien se ganó la ovación de la multitud que lo seguía a lo largo del río Sena.